el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore. Y ahora tenemos aquí, en la mesa de trabajo de la FM desde la ciudad de Cartagena, a uno de los hombres que se la ha jugado toda por la paz. Se la jugó desde el momento inicial del proceso y además tuvo un rol clave en ese cónclave, en la etapa final del proceso de paz. Saludamos al senador Roy Barrera. Senador, qué gusto que nos acompañe esta mañana aquí para tomarnos un café al lado de la plaza, donde en contadas horas tendrá lugar una ceremonia y un acto simbólico de gran importancia para Colombia y que ocupa, por supuesto, me imagino, en su corazón un lugar muy importante. Bienvenido a la FM.
Un muy buen día, Hassan, para el equipo de trabajo que veo que madrugó, bueno, como siempre, la FM, pero esta vez le madrugó a Cartagena. Así es, aquí estamos ya a unos metros de donde será este gran evento. Un saludo especial a los oyentes, a las oyentes de la FM, y de verdad, es cierto que este día ocupa un especial lugar en mi corazón. Han sido cerca de 5 años desde que sacamos adelante la ponencia de la ley de víctimas que reconoció el conflicto armado y luego el marco para la paz, hasta hoy, el día que finalmente se cierra este conflicto armado y queda en manos de los colombianos. En eso no podemos equivocarnos. Los oyentes de la FM sabemos que hoy se firma un acuerdo final, pero está en manos de las colombianas y de los colombianos el domingo 2 de octubre que decidan darle vía libre a esta paz construida con paciencia.
Lo que nos habían dicho era que hoy era el día D. ¿Seguimos pensando en eso o todavía falta esperar el plebiscito?
Hoy es el día D, Yamir. El día del plebiscito es el día de más 9. El día en que deben entregarse las primeras armas es el día de más 90. De suerte que no hay ninguna incompatibilidad entre el cronograma que acordamos en La Habana y lo que está ocurriendo. Por supuesto, esperamos que cuando los colombianos digan sí a este proceso, empiecen dos cosas simultáneamente: la movilización de las FARC en las zonas de concentración para dejar las armas para siempre, y la movilización en el Congreso para darle la seguridad jurídica que está pactada a este acuerdo, lo que implica, por ejemplo, las normas de amnistía para las bases de esa organización y la creación de la JEP, Justicia Penal Especial, para quienes son responsables de delitos mayores que deben ir a responder ante ese tribunal. Todo eso ocurrirá junto con la veeduría, el monitoreo del sistema de vigilancia de Naciones Unidas para el cese al fuego definitivo, una vez que los colombianos le digan sí a ese desarme. Yo quiero insistir a estas horas tempranas que el voto por el sí es el que desarma a las FARC, el voto por el no es un voto que las mantiene armadas. De manera que todo lo que ocurre hoy estará en manos de los colombianos ese domingo.
Senador, ¿cómo ha vivido usted también este proceso de la campaña por el plebiscito? Y se lo pregunto porque incluso sé que en algún momento se ha dado pues una molestia por vallas, por la forma como se ha adelantado. Incluso creo que pusieron una valla suya en una foto con Timochenko diciendo movimiento como Roy Presidente o... ¿Cómo ha vivido usted este proceso de polarización? Incluso nos contaba más temprano una de nuestras periodistas, Dudy Riveros, que se habla de una cadena humana de aquellos que están por el no muy cerca acá donde se va a llevar este acto simbólico. ¿Cómo vive usted este momento que vive el país?
Bueno, dos cosas. La verdad, Hassan, ha sido un periplo de gran alegría. Yo desde el 24 de agosto que cerramos el acuerdo final en La Habana he estado recorriendo Colombia, he recorrido 16 departamentos, hasta ahora casi uno por día, y encuentro un entusiasmo enorme. Yo, por supuesto, he estado visitando las bases de nuestro partido, el partido de la U. Tenemos la obligación de movilizar 3 millones de compatriotas por el sí, y la verdad veo la gente esperanzada, alegre de saber que por primera vez en sus vidas con su voto pueden parar una guerra, que su voto puede salvar vidas. Pero más que nuestro esfuerzo y más elocuente que todos nosotros los negociadores resultó la esposa del general Flores, en esa bellísima carta que nos ha sacado lágrimas a todos y que ha dicho la verdad, escueta, clara, profunda, dolorosa. Si podemos evitar un solo amputado más, podemos evitar un solo huérfano más, un solo muerto más, vale la pena el voto por el sí. Tiene usted razón, sin embargo, en que parte del tiempo ha habido que dedicárselo a desmentir farsas, mentiras, digamos que argumentos que tratan de engañar a los colombianos, aquel en estos días de que íbamos a quitarle la pensión a los jubilados de Colombia para dársela a las guerrillas con una ley falsa, o aquella que dice que íbamos a quitarle la propiedad privada a la gente, y también a propósito las vallas de propaganda negra, pero son hechos menores. Yo más bien me dirijo a esas personas. Sé que a esta hora, aquí en Cartagena y en Colombia, Hassan, hay muchos, miles de colombianos absolutamente respetables y buenos colombianos que están por el no. A ellos me dirijo, a quienes tienen derecho a tener rabia en el corazón por el daño de la guerra y de las FARC. Esas personas, muchas se acercan y me lo dicen. Nosotros no queremos este acuerdo, nosotros queremos es acabar con las FARC. Y yo les digo a esta hora, súmense a quienes queremos el sí por el entusiasmo de la paz, por una razón elemental. Si usted quiere acabar con las FARC como guerrilla, pues el sí es el que acaba con las FARC. El no mantiene a las FARC. Acompáñenos en el sí y déle esa oportunidad a Colombia.
Senador, de todas maneras, bueno, esta es una semana trascendental también porque viene la votación del plebiscito y yo creo que muchos colombianos también nos estamos preguntando qué es lo que viene. Me refiero concretamente al mecanismo del Fast Track y la ley de amnistía. ¿Cuándo se activa ese mecanismo y cuánto más o menos se demoraría en sacar esa ley de amnistía que es tan importante para las FARC, para que ellas puedan decir, ya nos empezamos a desmovilizar, ya empezamos a entregar las armas? ¿Cuándo empieza eso en el Congreso?
Al otro día, el 3 de octubre, empieza el mecanismo y estaremos en la Comisión Primera del Congreso sacando adelante el paquete de normas y, por supuesto, va a salir la ley de amnistía y la ley aprobatoria del acuerdo y la ley de la justicia transicional. Pero a mí me interesan más otras, para serle franco, no aquella que resuelve el asunto de las FARC, sino, por ejemplo, el gran paquete de lo que desarrollará el punto 1 de desarrollo rural integral, la gran reforma agraria que viene con este acuerdo, que no despoja a nadie, al contrario, le entrega a los campesinos de Colombia, el 48% de ellos tienen su parcela y ni siquiera tienen escritura. Vamos a hacer un gran esfuerzo de formalización de la tierra, 7 millones de hectáreas para que los campesinos pequeños de Colombia puedan entrar al sistema crediticio y económico, más 3 millones de hectáreas más para los campesinos que no tienen tierra o que la tienen insuficiente. Toda la posibilidad de que al fin el campo colombiano, libre de la guerra, reciba la asistencia técnica, el crédito, en un programa que durará por lo menos una década, pero que permitirá recuperar para bien de Colombia la tercera parte del territorio nacional y más de 8 millones de compatriotas que son los que siembran la comida y que han estado abandonados durante décadas. Un ejemplo de lo que se viene más la participación política, que es la de los colombianos. Tampoco me preocupa a mí de manera prioritaria la suerte de las 10 personas que si van a las urnas llegarán al Congreso y que dejaron las armas. Estoy pensando en la participación política de los partidos minoritarios, en el estatuto de la oposición, en las garantías para la movilización social de las organizaciones de base. Hay una democracia que va a nacer diferente entre el 3 de octubre.
Senador, a propósito de ese tipo de promesas, por ejemplo, de que es que van a ser una democracia distinta, el gobierno dice, no, es que esto es la paz. El gobierno dice, no, es que ahora vamos a gastar menos recursos de la guerra para dedicarla a la educación, a la salud, en fin. Y hay muchas promesas en ese sentido de que muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo hacer para evitar la decepción un año después? Porque probablemente la institucionalidad en Colombia no sea tan rápida para aplicar los cambios como el país lo requiere. Es decir, se crea mucha ilusión. ¿Cómo hacer para que un año después la gente no sienta que fue víctima de una publicidad engañosa?
Ya mire, es una gran pregunta. Y me hace acordar de un amigo mío que a la salida de la boda, en una fiesta como hoy, también llena de blanco, pero no de blanco de paz, sino del matrimonio, le preguntaba a los novios felices el día de su matrimonio, ¿y cómo vas a hacer para evitar dentro de un año el desengaño con este marido? Y yo creo que nunca es posible evitar los problemas de la vida en el futuro, pero predecir fracasos es tan válido como predecir éxitos. No hay promesas, sino acuerdos. Están firmados y se convertirán en normas. Tampoco hay vanas ilusiones, sino un atraso enorme del Estado colombiano que durante los 2 siglos de vida republicana, toda la vida nuestra, la suya, la mía, la de los oyentes, el Estado nunca ha ocupado todo el territorio. Aquí hay una oportunidad para lograr que el Estado vaya al territorio. Es cierta, por ejemplo, la preocupación de quienes dicen en el campo, acabo de estar en el sur del departamento del Cauca y en el sur de Bolívar, estuvimos ayer, y la gente dice, bueno, y ahora se están yendo ya las FARC, muy bueno que se desarmen. y empiezan a llegar grupos ilegales y bandas criminales. Claro, es un reto enorme evitar que delincuentes se tomen esos espacios, pero ese es el reto del Estado y de la sociedad colombiana y de este gobierno y de los próximos gobiernos. Vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien para Colombia después de la firma de la paz. Ya será suficientemente bueno desarmar a las FARC, salvar vidas, evitar que nuestros soldados y policías mueran, que siga vacía la sala de cirugía y de urgencias del hospital militar y que dejen de llegar soldados amputados por las bombas y por los atentados. Ya es bueno salvar esas vidas, eso solo justifica el sí, pero además de eso podemos construir un país distinto. Vamos a darnos la oportunidad. Y yo le cambio la pregunta: si el no fuera la opción, pues dentro de un año ahí sí está garantizada la decepción, porque es la continuidad del conflicto, la continuidad de la guerra y la lista de heridos y muertos, que no es ficticia, ni es una promesa ni amenaza, es una realidad. Son 220 mil muertos y son más de 8 millones de víctimas desplazadas por la violencia. Esas son de carne y hueso y han sufrido la guerra, y por eso nos van a ayudar a parar la guerra votando sí.
Finalmente, usted, después de este proceso, porque esto es un paso muy importante, es un paso de consolidación dentro de una apuesta que hizo el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Y algunos han dicho, mire, es que aquí se la jugó el todo por el todo. Realmente hay partidos que usted conoce muy bien, como partidos de la izquierda, que el Polo Democrático, que han hecho un apoyo puntual al proceso de paz. Han dicho, mire, criticamos el modelo económico, criticamos muchas de las políticas del gobierno, pero lo apoyamos hasta el final en el tema de la paz. ¿Qué cree que viene ahora, senador? Usted que es de la U, que rodea al presidente Juan Manuel Santos, después de que pase este capítulo, y donde inmediatamente vendrá a mirarse ya una agenda en otros puntos, la economía, pasa la cortina de la paz y empieza a mirarse la realidad del país. ¿Qué cree que cuál va a ser ese reto tan grande que tendrá ahora el gobierno nacional que afrontar después de este plebiscito y de lo que viene apenas termine el tema de la paz?
Pues muchas gracias, Hassan. Primero déjeme decirle lo que no va a ocurrir. A muchos compatriotas les han asustado previendo que la paz significa la destrucción de las instituciones, la llegada del viejo comunismo, el gobierno de Maduro, una serie de fantasmas que por supuesto están lejos de ser verdad. Nada inaceptable se aceptó en La Habana y nada estrepitoso va a ocurrir, distinto a que un grupo de 8.000 o 10.000 colombianos que llevan 50 años combatiendo violentamente las instituciones dejarán las armas para siempre para hacer su actividad pacífica y democrática y además vigilada esa dejación de las armas por el sistema de Naciones Unidas. Tampoco va a ocurrir que haya una, en mi opinión, persistencia de esta aguda polarización. La campaña va a terminar.
¿Usted ve que eso acaba?
Yo espero que trabajemos en eso. Mire, yo tengo un profundo respeto por los colombianos que dicen no, porque sé que muchos lo hacen por rabia y tienen derecho a tener rabia, ya lo dije. Otros por miedos. Por miedos que debo decir también son falsos, pero la gente tiene derecho a sentir lo que siente en su corazón. Yo los sigo invitando a que nos acompañen por el sí, pero al otro día, sin duda, insistiré en la invitación a esos buenos colombianos, incluyendo a quien es compañero mío en el Senado, a quien fue un presidente de la República querido por los colombianos, que es además mi compadre y le tengo un aprecio enorme, que es el senador Álvaro Uribe Vélez.
Es que eso ya es un vínculo a otro nivel, ya cuando uno es compadre.
Pero fíjese que de pronto encontramos puntos cercanos. Ayer dijo el expresidente Uribe que lo que se iba a hacer hoy era un show. Y sabe que él tiene razón, es una fiesta. Claro, es la fiesta de la alegría, de la esperanza, de la paz. ¿Qué tal que no celebráramos el fin de 52 años de guerra? Si celebramos con alegría y entusiasmo un triunfo de nuestra querida selección Colombia y a los 4 semanas hay otro partido aquí, cada 52 años habría que celebrar una guerra si nosotros no garantizáramos que la paz fuera estable y duradera. Es una fiesta hoy, solo nos falta él. Yo lo sigo invitando, tiene derecho para celebrar la paz, la seguridad democrática, la recuperación de la confianza en las instituciones es lo que llevó finalmente a las FARC a sentarse en La Habana, el esfuerzo de nuestros militares, que hoy, dicho sea de paso, sus familias por lo menos acompañan el sí porque saben que esa además es la seguridad jurídica de las Fuerzas Armadas.
Senador, Yamil le preguntaba a usted por el día D. Quizás usted fue, en eso fue claro y contundente. Dice, arranca hoy, ¿no?
Hoy es el día D.
Hoy arranca hoy. Resulta que Javier Barragán, nuestro enviado especial que estuvo en la conferencia de las FARC, pues entrevistando a varios de los líderes de esta guerrilla, también tuvo la oportunidad de hablar con Enrique Santiago. Permítame, porque esto me parece que es relevante y tiene una importancia a la hora de tener claridad sobre las fechas. Javier, ¿qué dijo Enrique Santiago sobre el día D?
Muy buenos días, Hassan, para usted y para todos los oyentes. Efectivamente, en ese cubrimiento especial que hicimos en la FM de esa décima conferencia de las FARC, la duda principal era ese comienzo de la dejación de armas, el traslado de guerrilleros a las zonas veredales y el famoso día D. Y precisamente hablamos, tuvimos una conversación larga con el propio abogado de las FARC, Enrique Santiago, quien explicó cuándo empieza realmente este día D.
Los protocolos de desarrollo de la dejación de armas, concretamente el sexto protocolo, establece claramente que el día D, o sea, el día del inicio del proceso de dejación de armas, es el día de entrada en vigor del acuerdo final. Y que el día D más 5 es el día de inicio del desplazamiento a las zonas veredales. Con lo cual está absolutamente claro, está acordado con absoluta transparencia, eso es público, y el proceso de dejación de armas comenzará el día en que entre en vigor el acuerdo final. No puede ser de otra manera, porque como cualquiera puede entender, no puede iniciarse el proceso de dejación de armas si no hay acuerdo final, si no entra en vigor.
Hassan, mire, entra en vigor, para dar claridad a los oyentes, cuando una vez que se realice el plebiscito y esos resultados tienen que pasar nuevamente al Congreso. Ahí, dependiendo de lo que determine el Congreso de la República, entra en vigor el acuerdo final sobre los acuerdos a los que pues llegó el gobierno con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, porque también nosotros hablamos con diferentes jefes de las FARC. Por ejemplo, Rodrigo Granda manifestó que ellos no se iban a desplazar hasta que, por ejemplo, no se levantaran las órdenes de captura que pesan en su contra, porque cualquier juez, según ellos, puede ordenar esa captura y pues ellos no se van a arriesgar precisamente a esa situación una vez que sean trasladados o hagan ese tránsito a esas zonas veredales.
¿Qué dice usted, senador?
Anoche hablé con Enrique Santiago. Hay que recordar que él es el abogado de las FARC.
Veníamos en el mismo avión. Ayer desde Bogotá veníamos en el mismo avión.
Con Enrique Santiago.
Bueno,
y además es un buen abogado. Los abogados lo que hacen es tratar de obtener lo mejor para sus clientes. Pero yo les doy una buena noticia, sin detalles, porque hay temas de seguridad. Vea, esa movilización ya empezó. Entiendo perfectamente.
Ah, ¿ya empezó?
Sí. Mire, entiendo perfectamente que el abogado, que es un buen abogado de las FARC, y algunas voces de las FARC exijan, deben exigir, así está acordado, que se les garantice la seguridad jurídica. Y solo entra en vigor todo el acto legislativo, quiero recordar, cuando el artículo quinto del acto legislativo que coordinamos en el Congreso se cumpla. Y ese artículo quinto, ¿qué dice? Que nada de lo acordado tendrá validez hasta que los colombianos lo refrenden popularmente. Por eso es que esta paz está en manos de los colombianos. Él tiene razón en el sentido de que solo cuando los colombianos le digan sí, será realidad la paz. Si los colombianos dicen que no, pues no hay ni movilización, ni desarme, ni nada. Pero la verdad es que la dinámica de una movilización de esta magnitud requería una preparación previa que está hace rato en el terreno. El sistema de monitoreo y vigilancia de Naciones Unidas está desplegándose. Las visitas de los guerrilleros a las zonas de concentración, como ustedes mismos han cubierto, algunas otras no las conocen, están en plena marcha. Hay ya actividades de capacitación para explicarle a esas bases guerrilleras cuál va a ser el protocolo. Esto ya arrancó. El plebiscito le va a dar, por supuesto, la bendición final. Si ganara el no, pues sería un freno absurdo a todo lo que está en marcha. Pero no hay ninguna diferencia entre lo que ha dicho Santiago, lo que está escrito y lo que va a ocurrir. Yo reitero, Hassan, una vez que los colombianos digan sí en ese plebiscito, pues empieza ya de manera formal, digo yo, de manera formal, la movilización hacia las zonas, y hay 90 días para que entreguen la primera parte de las armas. Mucho antes, para contestar también tu pregunta, el Congreso aprobará las primeras normas de seguridad jurídica que incluyen la amnistía. Y a quienes nos escuchen que hacen parte de esa organización, eso es importante. Yo sé que también escuchan la FM, además que está en todo Colombia. Los milicianos, por ejemplo, yo les quiero decir, el paso que están dando, dejando las armas para siempre, es un paso bueno para Colombia y también para ustedes. Habrá seguridad jurídica. La amnistía, para esas bases, vamos a aprobarla en la Comisión Primera del Congreso y eso arrancará el 3 de octubre. Esa tranquilidad la tienen que tener para que le ofrezcan a Colombia el abandono de las armas para siempre, que es lo que esperamos.
Pues, senador Ruy Barreras, como siempre, un placer, gracias por aceptar esta invitación a la mesa de la FM. Sabemos que es un día importante para el país, sabemos que es un día sobre el cual usted ha trabajado mucho. Hay colombianos que de pronto no sienten el mismo entusiasmo, pero esto es una democracia y de eso se trata.
Sobre todo en las ciudades y en los estratos altos, que a veces, como los muertos no los ponen los hijos de los promotores del no, sino las mujeres humildes campesinas de Colombia, y los muertos guerrilleros también, los muertos soldados, los muertos policías, pues cuando uno ve los muertos por televisión y no le duele la guerra, pues es más difícil sensibilizarse, pero a ellos también apelamos. Ayúdenos a parar la guerra, que será bueno para sus hijos también, un país en paz.
Senador Ruy Barreras, como siempre, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias y feliz día, de verdad feliz día para